Ana Velasco.
Hola.
¿Tú has pasado ya por la librería?
Sí.
¿Y has visto tu libro en los mostradores?
Sí. O sea, yo fui y además le dije a la señorita, perdón, esa es una fricada, pero ¿puedes hacerme una foto? Porque es que yo soy la autora. Es una cosa patética. Y me dijo, viene mucha gente. Y entonces pensé, bueno, no pasa nada. Hay gente para todo.
Oye, pero Historiones de la Moda se está vendiendo, que da gusto, ¿eh?
Sí, está vendiendo que da gusto, sí.
Sí,
A ver si seguimos.
eres una autora de éxito, Ana Velasco.
Sí.
Claro, te pregunto si has ido por la librería, no solo por si has ido a por tu libro, sino por si has comprado las Memorias del Rey Juan Carlos.
No las he comprado, pero las quiero leer. Y
Ahí te
tú...
vas a quedar.
No, pero tú sabes que es que se está diciendo, es que es el único rey que ha dejado sus memorias, pero ¿de dónde ha salido esta idea? Hay muchos reyes que han escrito sus memorias.
Así, ¿eh?
Sí.
Pero reyes o también hablamos de emperadores.
Hablamos de todo, ¿eh? O sea, aquí monarcas que han escrito y han dejado un testimonio para su posteridad, podemos hablar de muchos casos. Fíjate, uno de los primeros, Marco Aurelio, el emperador romano, que sabes que escribió las Meditaciones en griego, en el que pues él reflexionaba en las guerras marcomanas en la frontera del Danubio sobre pues en general la vida, los tiempos y demás. Pero en España también tenemos otros monarcas que han dejado testimonio de
¿Quién
su
es
tiempo.
quién es quién es?
Pues mira, Jaime I el Conquistador, el rey de Aragón, que escribió un libro, el libro de los Hechos, el Libre des Fates, en el que escribe como yo, el rey. Es la primera crónica medieval en la que un rey escribe en primera persona y nos cuenta qué pasó en la conquista de Valencia y de Mallorca. Tenemos al emperador de Etiopía, que es Haile Selassie I, que en el siglo XIX, principios del siglo XX, cuenta su experiencia. Algunas partes las escribe en el exilio en Bath y en general hablando de Etiopía, de su país. Y también tenemos un libro que se atribuye, seguramente no lo redactase él, pero a mano, quiero decir, pero sí que es el inspirador, que es Carlos I de Inglaterra, que se publica justo después de que le maten y explica cómo fue un monarca muy piadoso y cómo todas sus, pues, sus cosas estaban totalmente razonadas, ¿no?
Vale.
Y una reina, Catalina la Grande.
Ah,
Catalina la
de
Grande,
Big Catalin, claro. Sí.
sí, escribió su autobiografía en la que contaba, bueno, desde qué había pasado con su marido para que acabase destronándole y siendo ella la soberana, hasta la modernización de Rusia y toda su labor en pues en su país.
Vale, cuéntame, pero cuéntame, o sea, es decir, este tipo de memorias, entiendo, claro, que no te la está escribiendo un historiador, entonces
Ah,
son...
claro, aquí cada uno cuenta su vida a su manera. O sea, esto no te pienses que es una crónica histórica de hechos racionales que pasaron y que es unos datos históricos. No, 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 no. Aquí cada cual cuenta su película. Es, por ejemplo, no es una memoria que se publique, pero Carlos V en Yuste también publicó una especie de memorias. No las publicó para todo el mundo, sino para Felipe II. Y ahí le deja sus advertencias, en las que le explica cómo lidiar pues, con el papado, con los consejeros, cómo seguir una estrategia internacional. Aparte de que muchos reyes han tenido diarios. Y también correspondencia, que claro, eso sí que estaba sellado y firmado
¿Por
su
qué
puño y letra, pero es todo
no me
parcial.
hables? Porque en estas memorias de Carlos V, de Fifth Charlie, que es uno de nuestros favoritos, hay advertencias a Felipe II y es interesante, por lo menos pasar por encima.
Sí, mira, él habla de los grandes problemas que tiene el imperio. Sabes que Carlos V, cuando ya está en Yuste, abdica y explica por qué abdica y se lo cuenta, ¿no? Y explica también por qué no deja a su hijo Felipe II, sino que se lo deja a su hermano Fernando el imperio. ¿Por qué algo que había costado tanto conseguir? Sabes que en medio de las negociaciones por la corona imperial sucede la guerra de las comunidades, lo de los comuneros, y Carlos V le da hace una serie de advertencias para cuando sea monarca sobre cómo lidiar pues con la burocracia, cómo lidiar con los territorios que siguen en poder de España pero que están muy lejos, como Flandes, como los territorios que estaban en Italia y en general con todos los problemas que había dentro de lo que hoy llamamos España y conocemos como España y también en aquel momento se llamaba así. Y hace comentarios sobre Lutero, sobre el Concilio de Trento, sobre la defensa del catolicismo, sobre la situación internacional, sobre el papado, que es una potencia con la que están en muy buenas relaciones pero que también tiene sus propios intereses como monarquía temporal. Entonces, realmente las obras de Carlos V son muy, muy interesantes. Pero, como tú dices, es como las del rey Juan Carlos, o sea, son su visión del mundo.
Tengo entendido que el décimo, el sabio, Alfonso el décimo el sabio, sí era escritor como tal, ¿no?
Claro, es que también aquí hay otra cosa, que es que ha habido muchos reyes que han escrito libros como autores, con sus cosas. Alfonso X el Sabio se crió y se educó en la corte siciliana del emperador del Sacro Imperio Federico II Hohenstaufen en el siglo XII y siglo XIII. Y él, este rey, que era súper culto, hablaba 9 idiomas, patrocinó la Universidad de Nápoles, bueno, muchísimas cosas. Uh-huh. Se escribió también un libro sobre cetrería y sobre las aves y sobre la caza con aves, que es uno de los grandes tratados. Y ahí aprendió Alfonso X el Sabio, que es nuestro patrono, le tenemos aquí en la inspiración, Carlomagno y Alfonso X el Sabio, tú sabes, como uno de los autores más destacados de la historia de España. No solamente como autor general de códigos legislativos, tú sabes que las 7 partidas son súper famosas, no es que las escribiera él, pero sí que animó a escribirlas y dio sus puntos de vista, pero luego hay obras como las Cantigas de Santa María, que son composiciones musicales poéticas a la Virgen, algunas, 10, se sabe con certeza que las escribió él, y luego también hay otros libros que él escribe, como por ejemplo la Historia General del Mundo y la Historia General de España. O sea, que no solamente es uno de los primeros autores, sino que también es uno de los primeros historiadores que hace una historia de España. Y más.
Y no, te iba a preguntar si ha habido también, pues me he dicho reyes escritores, pero ¿músicos ha habido?
Ha habido. Mira, Alfonso X el Sabio es uno de los casos, pero no es el único. Por ejemplo, Ricardo Corazón de León también es un rey que hace composiciones trovadorescas con un libro que se llama, bueno, un cántico, una obra poética de estas largas, que se llama Ya nulls omnem dirá, pero no va a ser el único. Leopoldo I, el emperador del Sacro Imperio en el siglo XVII y principios del siglo XVIII, escribe motetes, cantatas, misas. Federico II de Prusia, Federico el Grande, que también es del siglo XVIII, escribe un montón de obras musicales. Enrique VIII de Inglaterra, que es el famoso rey Tudor, el de las mujeres que va matando todas.
Rey Tudor, qué apropiado te ha salido, ¿eh?
Sí, qué extranjero, ¿eh? Me llevaron a estudiar y costé muy cara. Enrique VIII compuso un montón de composiciones musicales que se conocen, y sus hijas, que eran muy cultas también por influencia de Catalina de Aragón, compusieron también. Isabel I de Inglaterra es autora de varias composiciones.
Bueno, y tocaba instrumentos, ¿no?
Muchos, es que eran muy aficionados en las cortes, y sabes que Enrique VIII era un loco del tenis.
¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué no? Pero espérate un momento. O sea, me estás diciendo tú que Enrique VIII era un loco del tenis y que no hemos dedicado un día entero de 10 a 1 de la tarde a hablar de la pasión de Enrique VIII por el tenis. ¿De verdad me lo estás diciendo?
Tenía muchas pasiones, algunas mortales. Un día lo hacemos. Y también, o sea, Juan IV de Portugal o Carlos I de Inglaterra, el que cortan la cabeza, también eran aficionados a la música y compusieron obras y se conservan.
Vale. Oye, ¿y por qué no me haces una relación de las memorias que deberíamos leer según Ana Velasco?
Oye, pues mira, a mí se me ocurren bastantes. Sabes que los mosqueteros, por ejemplo, están basadas en historias originales. No te recomiendo las memorias de D'Artagnan, que sí que es una persona original, pero sí que te recomiendo el equivalente que inspiró a Pérez Reverte a escribir El Capitán la Triste, que es la vida del capitán Alonso de Contreras, que es de un soldado de los tercios en el siglo XVII. Te recomiendo dos libros de la editorial Asteroide. Uno de Heinrich Harrer, que fue un antiguo soldado sargento SS y que en 1939... Claro, está ya la Segunda Guerra Mundial y tiene que escapar de un presidio de la Commonwealth para... él era montañista y quería estar en China y en el Tíbet para escalar. Y entonces se va a vivir 7 años en el Tíbet, como la película, pero que está basada parcialmente en sus memorias, no son exactas. Y allí no solamente nos cuenta su recorrido a pie durante miles de kilómetros por las montañas, sino que se hace amigo y tutor del Dalai Lama. Entonces es brutal. Y luego seguro que tú conoces las memorias de Ana Frank, pero yo te recomiendo las de Charlotte Delbo, que están en Libros del Asteroide y se llaman La medida de nuestros días, y que cuenta que ella sobrevive a Auschwitz y cómo se encuentra con un montón de gente y se pregunta, ¿esta gente me ayudaría?
Pero una pregunta, ¿sus memorias son desde que entra hasta que...?
Son 4 volúmenes y cuenta desde su entrada, porque ella era parte de la resistencia del Partido Comunista Francés, era hija de unos inmigrantes italianos, cómo llega a Auschwitz y lo que pasa allí, las experiencias, y luego cuando sobrevive, cómo es el mundo después de haber pasado por Auschwitz.
Uy, ¿y ese es un volumen concreto?
Sí, se llama La medida de nuestros días y es espectacular.
Ese me interesa mucho, sobre todo cuando sale de... Yo recuerdo, mira, que Ana Frank, el diario de Ana Frank, quizá es el primer libro que me leo por gusto. O sea, es decir, que no sé si en una librería, no sé si fue mi tío Salvador.
Sí.
que me dijo, oye, mira, este, y le dije ese. Y fue una de esas lecturas que te, bueno, que te enganchan al tema de los libros. Yo, es uno de, no sé si es una cosa muy mainstream y muy charca decirlo ahora que dicen los muchachos, ¿sabes?
No, es impresionante.
Pero me apasionan bueno, me apasionan, son durísimas, pero en
Sí.
fin.
Sabes que ella vivió toda la guerra con la ilusión de vivir para publicarlas. Y
Fíjate.
no pudo ser, claro.
Fíjate. ¿Has estado tú allí en la casa de Ana Fran? Te decepciona mucho, me han dicho, para los que han
No,
estado, ¿eh? Que
no
no
he
está.
estado, pero me gustaría ir porque la verdad que eso es o sea, espectacular de mala
Entiendo,
manera, ¿no? De lo
sí,
peor, de los
sí.
horrores del ser humano. Y luego también, si quieres más divertido, te recomiendo los 12 tomos de las memorias de Giacomo Casanova.
12 tomos, ¿eh?
Sí, porque además de seducir mujeres, le dio tiempo a hacer de todo: ser soldado, ser espía, todo, todo, todo.
Vale.
Y a escribir un montón.
Que te hemos intentado de vacaciones y no has querido, ¿eh? Estás todo el día trabajando, hija.
Aquí contigo,
Todo el
¿dónde
día.
mejor?
El jueves hablamos,
Un besito.
Ani. Un besito.
Mua.
Chao, chao.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.